En este episodio, el consejo no solicitado va para aquellas personas que se llevan bien con papá y mamá
y al mismo tiempo han tenido relaciones tóxicas o no han tenido relaciones.
Va para quienes sientan culpa por establecer límites con sus padres o independizarse de ellos.
Este episodio es para ti si te sientes responsable de tus papás.
Ok, comenzamos.
Consejos no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de aquellos consejos que quieres, pero no te atreves a solicitar.
Hablaremos de cómo empoderarte, validando a tu niña interna y a tu adulta responsable.
En este podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas,
dinámicas codependientes,
agresión,
abuso
y abandono.
Vamos profundo, profundo,
siempre intensas, nunca inintensas.
¿Lista para hacerte cargo?
Aquí te van estos consejos.
Ok, Yari, a ver, cuéntame. ¿Por qué tú consideras que llegamos a tener relaciones tóxicas si tuvimos una infancia sana o una relación sana con nuestros padres?
Yo creo que con este tema a veces puede ser complicado porque la persona puede decir, no, pero es que si yo tuve una infancia perfecta con ellos. Pero no recordamos que nuestros papás también vivieron con otros papás que no tenían todo ese proceso personal. Porque quiero aclarar que estamos en un proceso de transición en el que nosotros estamos yendo mucho a terapia, pero quizás en la época de nuestros papás eso no pasaba. O sea, y felicidades a los papás que sí lo hacían, pero realmente yo me hago la pregunta, ¿somos capaces de sanar absolutamente todo al 100%? Y yo creo que no. Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar en eso, los traumas que nuestros papás no han sanado, de alguna manera, con algún comentario o simplemente con energía, nos los empiezan a transmitir. Entonces, yo creo que hay bloqueos que ni siquiera son nuestros, que son transferidos y nosotros inconscientemente, por amor, los abrazamos para tratar de ayudar a nuestros papás. Entonces, por eso creo que a pesar de tener una infancia súper linda con ellos, puede que nosotros tengamos bloqueos, obviamente súper inconscientes, pero sí hay posibilidad de, porque hay personas que llegan a consulta y dicen, Yari, pero es que si yo tuve todo perfecto, entonces no es posible que yo tenga algo.
Claro. A ver, a mí lo que me llega mucho con este tema, y es que veo toda mi energía Escorpio ahorita en mi cabeza, es que siempre va a haber una dualidad. El hecho de que no veamos la sombra no significa que no exista. Y de lo que dijiste, lo que me quedó como guindando en la cabeza es posible sanar todo. Y yo siento que depende de cuál es el concepto de sanación que tengamos. Porque si el concepto de sanación que tenemos es no voy a tener ninguna sombra, no voy a tener ninguna creencia limitante, no voy a tener ningún problema o ninguna angustia, creo que desde ese punto de vista definitivamente no es posible sanar todo porque la sombra tiene una función. La sombra es parte de nuestro ego, es parte de nuestra mente, estamos en una experiencia humana, tenemos un cuerpo, nos permite tomar decisiones con más rapidez la sombra en ciertas situaciones de riesgo. La sombra tiene una función. Ahora, si nuestro concepto de sanación es simplemente tener conciencia de nuestras sombras, entonces sí, sí lo vería posible como, bueno, incluso no sé si de todas, pero sí puedo ver un estado más claro en buscar conciencia más allá de quitar la sombra. Y volviendo a la pregunta, como que sí estoy de acuerdo contigo, o sea, nosotros vemos una versión muy limitada de nuestros padres. Nosotros conocemos a nuestros padres de adultos. Nosotros no vemos su niñez. Nosotros no podemos ver el dolor que ellos no se abren a compartir. Nosotros no podemos ver las carencias que quizás sintieron. Y en ese sentido, quizás es a veces difícil ver cuál es la manera en que ellos aprendieron a manejar aquellas carencias. Porque si, por ejemplo, papá no se sintió escuchado cuando era niño y entonces de adulto él aprendió a no expresar sus emociones negativas, probablemente de adultos veamos a un papá muy feliz. Pero que veamos un papá muy feliz no significa que nunca tuvo una angustia. Y quizás para nosotros ver un papá feliz representa una relación sana con este padre, pero no significa que ese papá no tiene trauma. Y volviendo a tu punto, no significa que no heredamos ese trauma. No sé si me expliqué.
Sí, perfecto, porque justamente hace poco estaba yo en terapia y estaba trabajando traumas de mi mamá que ella no había sanado y de alguna manera yo quise sostenerlos. Entonces me llamaba mucho la atención porque la terapeuta me decía, pero tú me estás contando una historia de tu mamá que es de mucho antes de que siquiera tú fueses gestada y aún así a ti te duele su dolor como que si fuese tuyo. Y tu mamá no es que te lo cuenta para que tú lo sostengas. O incluso tú fuiste la que indagaste. Entonces yo decía, llevo un dolor que no es mío por querer sostenerla, porque por amor la quiero ayudar, porque por amor inconscientemente digo, si a ti te duele y yo percibo tu dolor a través de tus cuidados, entonces yo no quiero que tú lo lleves sola, yo lo tomo.
Claro, y tú también tienes un trabajo de conciencia muy fuerte, pero también algo que pasa a muchas personas es que ni siquiera saben que están sosteniendo un dolor que ni siquiera saben que existe. Eso es algo que yo que siento que es muy importante. Y bueno, esto lo hemos hablado mucho, que algo, una parte de sanar es darle el puesto que cada quien merece. Tú eres la mamá, yo soy la hija. Yo no tengo por qué sostenerte, no es mi rol en esta relación. Entonces, siento que para las personas que consideran que tienen una relación sana con sus padres y tuvieron una infancia muy linda, pero de alguna manera no manifiestan relaciones sanas, ¿cómo estás sosteniendo a tus papás? ¿Qué es aquello que te está llevando a tomar el rol de mamá o de papá en la relación con tus padres? Eso siento que es algo muy importante.
Sí, y ahora que lo mencionas, lo que me pongo a pensar es, si papá y mamá siempre están felices y siempre están aportando todo lo positivo, ¿cuándo o en qué momento yo aprendo a tener herramientas para manejar situaciones difíciles? Porque entonces, a ver, me pongo en un lugar de una persona que los papás pues sostienen bien su mundo emocional, no lo expresan a los hijos, pero tampoco les están expresando la manera en que ellos pueden solucionar. Y entonces los hijos, cuando presentan situaciones difíciles, entonces simplemente o reprimen o se van o no saben o dicen la vida no es así y de alguna manera no se preparan para sostener sus propios temas.
Y es que también lo que me llegaba era también la percepción que creamos de que es una relación sana. Porque si tuvimos una relación sana con nuestros padres y ellos nunca expresaron ninguna emoción negativa, entonces inconscientemente se crea este concepto de una relación sana no tiene en ningún momento emociones negativas, por así decirlo. Que yo no creo que ese sea como, no creo que las emociones sean negativas, pero creo que es una manera de darme a entender. Entonces, cuando siento miedo, cuando siento ansiedad, cuando siento molestia, entonces significa que la relación no es sana. Eso no es así, porque algo que a mí me gusta decir mucho es que todas las emociones tienen una función. No llegamos al punto en la vida en el que nunca vamos a sentir miedo o nunca vamos a sentir rabia o nunca vamos a sentir frustración porque las emociones tienen una función. No se trata de no sentirlo, sino de cada día tener la intención de aprender a manejarlo. Entonces, si de alguna manera creamos este concepto de una relación sana, no tiene emociones negativas, es lo que tú dices, no aprendemos a darle espacio a esas emociones y mucho menos manejarlas de manera consciente. O puede incluso haber culpa. Si estoy molesta porque mi pareja hizo algo que no me gustó, entonces siento culpa por estar molesta. Entonces no se atiende a la emoción, más bien se acrecenta, pero se pone más grande y al mismo tiempo se reprime, entonces es un parapeto.
Totalmente, totalmente. Y ahora, yo creo que nosotros somos como un saquito de traumas que van relacionándose con otra gente Y cuando mis traumas hacen match con el otro, simplemente es como mágico, como, uy, tú tienes una carencia de papá y yo tengo una carencia de mamá, entonces, ¿por qué no nos relacionamos y juntamos nuestros traumas?
Claro, y es porque hay como un entendimiento inconsciente. Eso es lo que yo siento que pasa. Como que el niño interno siempre quiere ser entendido. El niño interno siempre quiere decir, ¿sabes qué? Cuando me molesté, era válido. O sea, no estoy descartando lo tuyo, pero mi molestia era válida. El niño interno quiere decir, aquello que hizo mi papá que a mí me dolió, era válido. Lo que me dijo mi mamá, que de alguna manera me sentí descartada, era válido. Entonces, el niño interno siempre va por la vida queriendo ser entendido. ¿Quién te va a entender más que una persona que tiene el mismo trauma? O sea, es inconsciente y no es algo que pensamos, no es algo que decimos como que, uy, esta persona tiene el mismo trauma que yo, déjame llamarlo más seguida, vamos a tomarnos un café. No, no se piensa conscientemente. Solo hay una resonancia inconsciente. Y por eso es que, bueno, volviendo a temas de pareja, es muy importante cuando vemos que tenemos alguna situación en cualquier relación es de qué manera yo era espejo de esa persona. ¿De qué manera lo que no me gusta o me cuesta perdonar es algo que no estoy perdonando en mí misma?
Sí, y ok, yo sé que este episodio lo van a poder escuchar en cualquier otro momento, pero justo antes de grabar estábamos hablando del juicio de Johnny de Amber y entonces me llama mucho la atención porque precisamente André me estaba diciendo, sí, es que lo que yo creo es que ellos están trabajando papá y no sé qué, y ver este espejo a través de un caso que ha sido bastante polémico y viral, creo que es importante, o sea, porque los dos tenían traumas que venían de sus padres. Entonces, a ver, si ellos quieren ser los mejores papás con sus hijos, ¿tú crees que ellos, a pesar de no ser iguales a sus papás, de alguna manera sus traumas no están afectando a sus hijos?
Claramente. Y a ver, es que yo le estaba contando a Yari porque yo me obsesioné. Yo me vi todo el juicio. Y es que cuando se dice, si son distintos, ¿cómo no le están pasando el trauma? Es que el problema es que no son distintos. El problema es que repetimos patrones de manera inconsciente. Porque yo lo que le contaba a Yari es que yo lo que veo en ese caso es que ambos tienen la oportunidad de sanar a papá. Y me gusta que me lo mencionaste porque yo siento que cuando hay una noticia que todo el mundo está escuchando, es porque todo el mundo que lo escucha tiene algo que aprender de eso. Entonces yo siento que en este momento todos estamos teniendo la oportunidad de vernos. Y yo lo que le decía es, yo lo que vi es que Johnny dijo, yo me quedé porque yo no entendía por qué mi papá no se iba. Yo me quedé porque sentí que mi papá era abandonado, yo no quería ser mi papá. Pero es que repitió el mismo patrón de ser abusado por su pareja. Él ahora entiende a su papá. Y en el caso de ella, ella sacó de alguna manera un poco lo de su papá, pero ya no le convenía porque ella estaba queriendo culpar a su pareja, entonces sacaba mucho al papá. Eso podía funcionar en su contra. Y entonces ahora ella puede ver cómo ella reprime su propio trauma del papá, porque es que no lo pudo sacar, no le convenía.
Sí, y para los que no sepan qué es lo que está pasando, ellos están en un juicio. Ella lo acusa de agresión y él se está defendiendo porque es mentira, según él. Entonces, cada quien está poniendo sus evidencias para defender su punto. Y Johnny está hablando mucho de sus traumas. Han salido varios terapeutas a decir lo que ven de él. Y Amber trata de enfocarse mucho en eso, en Johnny. Teniendo, o sea, aún así, que todos sabemos que ella tiene traumas que heredó y que están presentes.
Exacto, exacto. Y o sea, siento que por eso es como muy importante, o sea, ver qué es aquello que heredamos que no estamos conscientes. Porque lo que se va a repetir es lo que no estamos conscientes. Yo siento que una vez que creamos conciencia de un tema, ya de alguna manera lo vamos liberando. Pero eso, siento que una pregunta muy importante en este caso, en este podcast, y voy a mencionar como por ejemplo con el caso, o sea, algo que a mí me llamó la atención de ese caso es lo que te contaba, que él decidió dejarla el día que murió su mamá. Entonces, él estaba sosteniendo a su mamá y cuando la mamá murió dijo, no, ya esta mujer no existe, chao también a la esposa. Entonces siento que eso es un ejemplo claro de que muchas veces cuando tenemos relaciones, por decirlo, tóxicas o relaciones no sanas, ¿de qué manera estamos sosteniendo a nuestros padres? Creo que eso es como la pregunta clave que, volviendo al tema, yo le haría a una persona que tuvo una relación, entre comillas, sanas con sus padres, pero no tiene relaciones románticas sanas. ¿Qué es aquello que... Esto, y ahorita estoy pensando en alguien que tuve en sesión esta semana que le decía, pero ¿por qué ves a tu mamá débil? ¿Por qué no ves a tu mamá capaz de sostenerse? Que es este caso como cuando la mamá pide muchos favores o la mamá de cierta manera es muy dependiente. Bueno, pero ¿por qué? Y esta es una persona que viene conmigo que quiere irse de su casa. Y es, o sea, ese es el tema que está trabajando. Que quiere irse de su casa. Literal, mi pregunta fue, ¿por qué ves a tu mamá débil? ¿Por qué no la ves como mamá? Y eso creo que es un punto clave.
Sí, sabes que una, y yo te lo he contado, tengo una muy buena amiga de hace muchos años. Y esta amiga, yo siempre admiré mucho la relación que ella tenía en su familia porque era una familia muy linda. Y justamente uno de sus temas es conectar con una relación sana porque, pues ella dice, o sea, yo tuve unos papás admirables que se adoraban entre ellos y todo, pero de alguna manera ella sigue sosteniendo a los papás. Ella sigue sosteniendo él... no me quiero ir o no me quiero alejar porque me siento o no protegida o no segura si no tengo mi familia cerca. Y de alguna manera yo siento que en el fondo ya también está como eligiendo quedarse con papá y mamá para sostener también lo que ellos sentían quizás de querer tenerla cerca. Como de que quizás ellos también se sienten muy seguros de tenerla a ella cerca e inconscientemente ella lo traduce en el fondo yo sé que ellos quieren que me quede, así que yo me quedo.
No, y lo que me llegó mientras contabas eso es también cuáles son los ideales que tú tienes de mamá y papá que tú quieres sostener. Porque, y aquí pensé en un ex mío que cuando yo lo conocí ellos parecían como la familia demasiado linda y son muy unidos y siempre están buscando estar juntos. Pero claro, yo estaba en esa relación, yo conocí a ese señor, yo me di cuenta que ese señor así como que el más sano del mundo, no, pues, no estamos culpando, pero sanísimo, ¿no? Y entonces yo dije, claro, aquí debe haber algo de mamá y papá fijo. Y recuerdo cuando le saqué que, ¿no será que tu mamá se sacrificó por estar con tu papá y entonces por eso tú buscas mujeres que se sacrifican? Que es un ideal. Claro, cuando yo le dije eso, me dijo, bueno, yo creo que tienes razón. Pero claro, eso es un... No queremos ver que la relación de papá y mamá es sana porque mamá se sacrificó. Porque eso suena feo, entre comillas. O suena como malo. Pero es que también porque juzgamos a mamá. Eso es la relación que tuvieron y tuvieron y ya. El querer sostener que mamá no se sacrificó o el por qué esa relación funcionó es muy nuestro trauma. Eso es la parte que nos afecta a nosotros. El ideal que de cierta manera queremos no deconstruir y no ver, y entonces eso nos afecta a nosotros en nuestras relaciones. Entonces, voy así como resumiendo, como que siento que preguntas claves, ¿por qué sostienes a mamá y papá? ¿Cuál es el ideal que quieres sostener de mamá y papá? ¿Y por qué los ves como débiles? Eso yo siento que es lo que pasa mucho, los ves como débiles. Porque, volviendo a tu amiga, si yo pienso que ellos quieren que yo me quede y por eso yo decido quedarme, es porque inconscientemente yo siento que ellos van a estar devastados si yo me voy. Que significa que yo veo a mamá y a papá como no capaces de lidiar y manejar sus emociones.
Incluso, ¿por qué mamá y papá en el fondo quisieran que los hijos se quedaran? Y reconozco muy bien, sobre todo en ese caso, una familia de migrantes. Entonces, ¿cuál será el trauma que ni siquiera es de los papás, sino de los abuelos que emigraron de un país a otro y de alguna manera se quedaron con este dolor de mis hijos se fueron? Entonces los papás, aunque no lo hayan vivido, lo sienten y si lo heredan, entonces se quedan como el tema de no voy a volver a migrar, no voy a volver a separarme porque ya sé que esa sensación causó mucho dolor en mi sistema.
Claro. Incluso pienso en no solo los que se fueron y mis hijos se fueron, sino el dolor de haber dejado a nuestros padres. Y siento que ese es el dolor que también se hereda. Entonces considero que parte de sanar es, dicho de manera coloquial, cortar el cordón. Es reconocer tu independencia, reconocer tu poder, reconocer que aquello que querías está para ti. Y que honrar al sistema no es seguir sosteniendo traumas, sino sanarlos y verlos. Creo que verlos es muy importante. Eso creo que es muy importante.
Sí, sabes que, bueno, voy a decir algo para rajar. Me siento muy orgullosa esta semana porque una de las cosas que me decía mi terapeuta es qué bien que en tu familia nadie repita lo mismo a nivel de profesiones. O sea, todos hacen cosas completamente diferentes. Y yo decía, uy, sí, no lo había visto así, pero que, siento mucho agradecimiento por haber sostenido eso, porque qué difícil es, tengo que heredar el negocio de mi papá, tengo que heredar el negocio de mi mamá, aunque yo quería hacer tal cosa, entonces no lo hago porque hemos tenido una familia tan linda, tan tierna, tan bella, que cómo no los voy a ayudar, si eso fue lo que me dio alimento por mucho tiempo, y eso sí lo he visto en miles de casos, o sea, a sesión llega mucha gente que ha heredado el negocio o la profesión de los papás y según esa relación amorosa y perfecta, entonces yo tengo que sostener algo que no me gusta tanto.
Porque sientes que no le retribuiste. Y es que la cosa es que nosotros como hijos, la retribución no es la misma que la de un padre hacia un hijo, que la de un hijo hacia un padre. La retribución de un hijo hacia un padre de manera sana es el ser independiente, el crear una nueva familia, el sanar los traumas personales. El padre es el que tiene que sostener al hijo de cierta manera. Sobre todo, o sea, como que en la niñez, quizás en la adolescencia, pero no es el trabajo del hijo sostenerlo. Y siento que es que lo que pasa es que se asocia retribuir o fui agradecida con mi mamá con hacer lo que mamá me dijo que hiciera, no con hacer lo que yo quiero hacer. Entonces eso lo veo mucho también cuando la gente dice, es que yo estoy muy agradecida con mi papá y mi mamá, entonces por eso yo hago lo que ellos me dicen. Y es como, suave, no les estás haciendo un favor. No les estás haciendo ningún favor. Si realmente está en tu corazón y te llama mucho seguir el negocio y es algo que disfrutas, bueno, voy a tener, o sea, quizás hay algo, pero te la tomo. Pero si de alguna manera no te sientes conectado o lo estás haciendo solo porque mamá y papá quieren, no les estás retribuyendo. Entonces, creo que una frase que para mí ha sido muy poderosa recientemente es, yo ya retribuí. Tomé gracias y yo ya retribuí también. Entonces, creo que es muy importante también reconocer las maneras en que retribuimos.
Sabes que en constelaciones familiares ese tema es muy importante y es la relación de equilibrio. En constelaciones familiares, papá y mamá dan la vida y la única manera de yo retribuir la vida que me dan es dando vida, ya sea a hijos o a proyectos creativos que den vida a la comunidad en la que vivo. Entonces, ¿qué significa? Que si mis papás me están dando la vida, la retribución va en función de qué hago yo con esa vida para el mundo. Porque si me están dando la opción, no es una opción, si me están dando esta vida para yo hacer algo, ¿qué estoy haciendo yo para ser feliz, para aportarle a los demás, para llevar a otras casas lo que da vida?
Y eso, o sea, lo que me llega cuando dices eso es algo que dije, no sé si en el episodio anterior, en algún episodio lo dije, la función de mamá y papá es hacer que crezcas. Esa es la función de mamá y papá. Cuando tú creciste, ya retribuiste. Entonces, A ver, sí, obviamente hay papás que lo hacen consciente, hay papás que lo hacen de manera inconsciente, pero todos los papás cumplen con su función, nos guste o no. Y ahorita que mencionaste constelaciones, bueno, tú eres la consteladora aquí, pero yo siento que una frase de constelaciones muy importante es: te entrego tus expectativas y tomo las mías. Porque al final, cuando está este tema de tengo relación sana con mi papá y mi mamá, pero no manifiesto relaciones sanas, hay un tema de expectativas de papás que estamos asumiendo. Y no son expectativas de nosotros. Son expectativas que estamos tomando, sí, que heredamos, sí, pero no son de nosotros. Entonces siento que eso es una frase muy poderosa.
Sí, y si nos ponemos a pensar, bueno, primero, André, ¿qué es un trauma?
Ok, a mí me encanta hacer esta pregunta porque algo que pasa mucho también con el tema de no tuve una relación sana es que pensamos que un trauma es tuve una relación terrible con mi papá, mi mamá se murió, por ejemplo. A mí mis traumas me lo validan muy fácil porque tuve una experiencia que lo valida. Pero eso no es necesariamente trauma. A mí me gusta hacer la diferencia entre trauma versus experiencia traumática. Experiencia traumática es lo que pasó. Puede ser terrible, puede no ser terrible, como sea. El trauma es lo que queda dentro de nosotros. El trauma son las creencias limitantes. El trauma es, tengo miedo de ser herida. El trauma es, no tengo nadie que me apoye. El trauma es, me tengo que hacer cargo de mis padres. Eso es algo que me gusta mucho mencionar. O sea, el trauma no cuenta una historia. O sea, si a mí me dicen, ¿cuál es mi trauma? Mi trauma no es cuando yo tenía 15 años, mi mamá le dio cáncer. No, o sea, como que el trauma es, y lo sentí mucho en ese momento, la gente de mi vida se va. Todo el mundo se va. Eso es un trauma. El trauma habla chiquitico. No dice una historia. Es una frasecita. Entonces, para las personas que de repente tuvieron una relación muy sana con sus padres y les cuesta reconocer sus traumas, quizás el problema es que están buscando cuál es la experiencia traumática, que fijo la hay, la pueden encontrar o no. Pero entonces, si les cuesta encontrar eso, solamente piensen en ¿cuál es la frase que se dicen? Tengo miedo a hacerlo sola, siempre tengo parejas tóxicas, la gente me miente, qué sé yo. Pero son las frases corticas lo que de la manera en que habla, el trauma habla.
Sí, y cuando pienso yo, ok, ¿desde cuándo puede instalarse un trauma? Y yo no necesito la experiencia clara y concisa en mi cabeza, porque incluso un trauma se instala en la gestación. O sea, y si ya nos vamos como a otros conceptos, como por ejemplo el proyecto sentido y esas cosas, a ver, los traumas pueden venir incluso desde antes de la gestación. O sea, el proyecto sentido se empieza a formar 9 meses antes de la gestación, los 9 meses y los primeros 3 años de vida, que eso es como el proyecto por el que naciste, por el que vives, las carencias que tenían tus papás que dijeron, ay, yo quisiera un hijo para no quedarme solo. Y entonces ahí, ese es el proyecto sentido de ese bebé.
Y es que esto me llegó. A ver, yo tengo un problema que es que yo me recuerdo. Yo tengo un problema que es que yo recuerdo conclusiones, pero no la teoría de la conclusión. Y hace mucho tiempo, cuando vivía en Venezuela, hice un curso de health coaching y recuerdo que genéticamente, el trauma viene desde la abuela. O sea, a nivel genético, obviamente a nivel energético se habla mucho y es muy visto, pero es que incluso genéticamente, en nuestro ADN, hay información de nuestra abuela. Entonces, yo siento que como que definir desde este punto específico es algo que como que es muy difícil determinar, porque también si viene de abuela, entonces ok, ¿cuáles son las experiencias de nuestros abuelos? Y ahí ya tenemos información que si nos dicen, pero tú entiendes por qué toda la vida te has sentido sola, y es como que no lo entiendo, pero lo he sentido toda la vida, y es, eso no es tuyo, eso es de otra persona. Está en ti sanarlo si quieres vivir una vida con mayor paz y mayor felicidad, pero no es tuyo.
No, totalmente, sabes que ahorita, bueno, con el tema de proyecto sentido, yo decía, bueno, ok, mi proyecto sentido no tiene nada que ver con los traumas, pero me habla mucho de ellos. Ahora, lo que les contaba que había ido a terapia para trabajar un trauma, que no era ni siquiera del momento de nacimiento, literal estaba trabajando un trauma de mi mamá de 7 años antes de mi nacimiento. O sea, imagínense el montón de cosas. Recuerdo que otra de las cosas que estuve trabajando fue el tema de crearme espacio. Estaba haciendo un ejercicio de constelaciones familiares y puse los objetos en un espacio muy chiquitito y recordé que mi abuela en un momento de su historia tuvo un tema de crearse espacio. Entonces eso que dices de la abuela lo veo demasiado, demasiado claro, porque en mi historia para mí tiene una evidencia bastante clara. Pero pues invito a todas las personas que están escuchando este episodio a que revisen esa historia y revisen si tienen un trauma que ni siquiera viene de una primera, segunda generación, sino hasta tercera y cuarta.
A ver, y por aquí yo quiero dar la advertencia de como que revisar tampoco es forzar a los padres a que nos tienen que contar cosas. Eso, no sé, sentí como las ganas de dar esa advertencia. Pero sí pueden abrir las puertas, sí pueden preguntar y respetar si hay una historia que yo, nada, yo quiero que mi papá me diga, pero todavía no lo he logrado y creo que quizás no está en mí, no es mi responsabilidad saber esa historia.
No, y el tema hay que recordar siempre y respetar mucho en que los temas de nuestros papás, sobre todo temas de la relación de pareja, no es sano preguntar. O sea, desde constelaciones familiares, esto es algo que te dicen desde el principio. Los temas de la relación de pareja, ni te metas. Ni te metas. Obvio, puedes saber información, pero hay temas que son muy, muy íntimos. O sea, yo no quiero saber cómo es la intimidad de la relación de mis padres. ¿Por qué no? Entonces evitemos hacer preguntas que sea para responder cosas que no vienen al caso y que sean de la intimidad de los padres. Entonces, ¿qué te parece si damos las conclusiones del día de hoy?
Démosle. Los consejos no solicitados de este episodio son:
1. No hagas juicios de tu historia. Que reconozcas que tuviste traumas de infancia no la hace tóxica. Que una persona sea sana no significa que no le va a dar gripe.
Número 2. Deja de idealizar a mamá y papá. Que tu admiración no te aleje de tu propio destino.
Número 3. Conecta con tu adultez. La codependencia con mamá y papá te mantiene en la niñez.
4. Toma pasos pequeños. La independencia no llega de golpe.
5. Empodérate a hacer aquello que tus padres hicieron por ti.
6. Date cuenta que si bien en la niñez los adultos que necesitabas eran tus padres, ahora el adulto que tu niña interna necesita eres tú.
7. Si te sientes responsable por tus papás, recuerda que eres solo el hijo, solo la hija.
Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como a nosotras.
Te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación.
Asegúrate de etiquetarnos a la cuenta @consejosnosolicitadospod, que queremos verte y conectar contigo.
Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos, recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita.
Hasta el próximo consejo.